Pero si yo pudiera darte un beso, sabrías cómo duele este amor.
Radio Nervión 88.0 de tu dial, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más, aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport. No tengo la garganta muy bien, no sé la razón, tampoco sé muy bien por qué, porque ha sido de una hora y media esta parte, así que voy a tratar de llegar hasta el final del programa con esta vocecilla que tengo. Iker Fernández, buenas noches.
Que hablen los demás.
Menos mal que tú me quieres, sí. Menos mal que tú te preocupas por mí, menos mal que estás ahí como buen subalterno para hacerme el quite ahí, como a los toreros. Bueno, que estamos de enhorabuena, que hoy es un gran día para nuestro deporte, entiéndame, pero nos hemos llevado dos buenas alegrías. Hombre, una la esperábamos, porque que el Sur de Bilbao Basket cumpliera el trámite europeo de hoy y ganara al Kutaisi de Georgia, pues entra dentro de los planes. Lo que pasa es que el palizón ha sido estratosférico, la mayor puntuación de la historia del Sur de Bilbao Basket en Europa. Han ganado los de Jaume Ponsarnau 62-113. Pero la gran noticia ha saltado sin lugar a dudas en la Florida, en un partido que empezaba con retraso de 15 minutos porque había tanto tráfico en los alrededores de la Florida que el autobús del Valladolid ha llegado tarde, un poquito tarde al estadio y ha tenido que empezar el partido más tarde, pero al final los portugalujos han conseguido ganar por 1-0 y estarán en la siguiente eliminatoria. Mañana, ojalá el Getxo pueda decir lo mismo ante el Alavés, que lo tiene más difícil porque el Valladolid no deja de ser un club histórico, pero que en estos momentos milita en la segunda división. El Alavés está en primera y mañana en Govela, no en Fadura, en Govela, mañana a las 8 de la tarde, el conjunto Getxo Tarras se enfrentará al equipo Babazorro. De todo ello hablaremos en la noche de hoy, por supuesto también de la asamblea de compromisarios del Athletic de mañana, de la actualidad del conjunto rojiblanco. Programa completito el que tenemos en la noche de hoy, así que vamos adelantando temas. 11 horas y 4 minutos, buscamos el primer alto y a la vuelta estamos ya y entramos ya en materia.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revipauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revipauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revipauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revipauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revipauto.com.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94 437 3202.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Las 11 horas y 6 minutos de la noche, vamos por partes y vamos primero, antes de ir, porque Simón ha estado también en la Florida, vamos a hablar del Sueño de Bilbao Basket. Jugado y partido a 5.000 kilómetros de casa, en la línea 5 del metro y luego un autobús. Han ganado 62-113. Simón, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros. Estoy mirando por casualidad esos 5.000 kilómetros como se hacía en transporte público. ¡Buah! Tremendo. No es broma, ¿eh? O sea, una cosa tremenda. Bueno, sí, a ver, lo hablábamos ayer en la previa, este partido no iba a tener mucha más historia, finalmente la tiene, porque ahora ha batido el récord el Bilbao Basket, su récord de anotación particular, que estaba en 111 puntos en un partido que creo recordar que tuvo dos prórrogas en ACB, y ahora son 113 puntos, o sea, los que se han metido al Kutaisi, que no ha sido rival, ni mucho menos para el Bilbao Basket. O sea, no tenían ningún argumento ni baloncestístico ni nada por el estilo que se pudiera comparar con el Bilbao Basket, ¿no? Y es que al final, en las primeras jugadas ya se ha visto, han tenido Cramter y Lina, son varios tapones a nivel defensivo, el Bilbao Basket no les ha dado ni media opción. En el segundo cuarto se ha llegado ya pues con una renta de casi 60, o sea, no, renta de 30 puntos y casi 60 puntos, 61 puntos creo que ha sido al descanso, y bueno, a partir de ahí, pues eso, es que no ha habido nada que, o sea, verdaderamente nada que contar, porque es que el Bilbao Basket si hubiese querido apretar un poco más, si va a los 130-140 puntos, sin problemas, que al final, ya digo, a partir del tercer cuarto casi que estaban jugando un poquito, que se me entienda, como si fuese un All-Star, ¿no? O sea, jugando sin tensión, casi que un poquito por el goce, sin tampoco humillar, porque me parece también que eso es importante, ¿no? Juegas contra un equipo como el Kutaisi, que bueno, que no le da tampoco las cualidades baloncestísticas, pero el Bilbao Basket no ha ido a humillar, así que ha habido una especie de celebración, una broma que tenían en el banquillo, creo que entre Alice Font, Jaworski y varios jugadores que estaban como haciendo como si fuese una moto, como la celebración mítica de Ezquerro, para que nos entendamos, la de la moto. Uh-huh. Una cosa así, un poco así, una broma que hacían entre ellos, que bueno, pues es ofensivo, bueno, sí, pero tampoco creo que sea lo más ofensivo que podamos a
sí, pero bueno, que esas tonterías sobran también, ¿eh?
Sí, sobran, verdaderamente sobran, tampoco es que sea nada. Pero bueno, ¿qué es eso? Es un partido que se tiene que ganar. Lo bueno que al final vemos que el Bilbao Basket, estos dos partidos que han sido el del Breno y el del Kutaisi, se los ha tomado en serio básicamente por una razón, que es que tienen que apretar para conseguir el mayor average posible, porque al final, si vemos que la clasificación en primer lugar se complica, va por los mejores segundos, y esos mejores segundos se miden por el average general, ¿no? Entonces, pues bueno, si consigues esas rentas amplias, como la del Breno del otro día, que era de 50 puntos, y está caído pues también casi a los 50, pues no, a más de 50, pues bueno, pues eso es lo más importante. Y luego también la segunda cosa importante, que hoy tanto Kepa, esa de Castro y Vinge de Rasti, han tenido minutos, en una rotación, sobre todo más Errasti que de Castro, han anotado todos los jugadores que han participado, se ha dosificado mucho los minutos, Giliar creo que no está, Petrasek, que el partido contra la Andorra tampoco hizo nada, hoy tampoco ha hecho gran cosa, Y luego Normantas es una cosa que es un animal competitivo, porque incluso ya te digo, en el último cuarto ha hecho un par de estas faltas de para evitar canastas fáciles, que este tío yo creo que no entiende el baloncesto si no es compitiendo.
Pues esa victoria del Sur de Bilbao Basket, enseguida escucharemos a Jaume Posarnau, enseguida le escucharemos, pero antes de nada, y antes de preguntarte por el Portu, también te voy a preguntar porque hoy el Sur de Bilbao Basket ha presentado su proyecto de cantera y su proyecto de equipo femenino de baloncesto.
Sí, a ver, importante sobre todo esto, ¿no? Lo de que sea un proyecto, pues principalmente, evidentemente, de cantera. Es una cosa que muchas veces se hablaba, ¿no? En el Bilbao Basket, es algo que se llevaba tiempo hablando. Al final, creo que el baloncesto femenino en Vizcaya ya está bastante, o sea, creo que tiene bastante tradición con equipos pues como obviamente el Ibaizabal, el Guernica, que está en la élite, mismamente el Baracaldo, que lo está haciendo muy bien en estos últimos años, y me dejo innumerables equipos de base y de formación que ya sabemos cómo están, ¿no? Entonces, que al final un equipo como el Bilbao Basket, ¿no?, que eminentemente desde el principio ha sido un equipo masculino, que entre a los baloncesto femenino, pues bueno, pues puede suponer entrar como han entrado muchos equipos, pienso en Valencia, por ejemplo, que entran como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y precisamente la historia del Ros Casares antiguo del Valencia, pues bueno, llega al Valencia Basket y se la lleva por delante, pues bueno, haciendo su propio equipo, ¿no? Pues bueno, está muy bien este hecho de que no sea una manera invasiva, que ellos quieran hacer su proyecto, digamos, desde la cantera, desde el junior y desde el cadete, que son otros equipos que se han presentado hoy en Archanda, que cuenta, pues bueno, con innumerables patrocinadores, pues eso, de primera línea de aquí de Euskadi, y una muestra más, pues eso, de que el Bilbao Basket también está creciendo como club en todos los sentidos.
Sí, sí, además esto es importantísimo. Otro equipo que está creciendo es el BBK, el BBK Bidaideak Bilbao BSR, que inaugurará la temporada, se estrenará la temporada 2025-2026 el próximo sábado 1 de noviembre, enfrentándose en el polideportivo de Txurdinaga a Leikoni Gran Canaria en el primer partido de la Superliga BSR, con el objetivo, claro, arranca la temporada de regreso a la fase final, de meterse en la lucha por la Copa del Rey y de llegar lo más alto posible en la Eurocup. Para afrontar esta nueva etapa, el equipo presenta cambios importantes en el banquillo. James McSorley, hasta ahora ayudante técnico, asume el mando tras la marcha de Adrián Yáñez, va a hacer labores de jugador y de entrenador, y en cuanto a la plantilla, el conjunto bilbaíno incorpora a Paula Bandeira, internacional con España, y a la canadiense Kathleen Dandeneu, jugadora con amplia experiencia tanto en la Superliga Española como en competiciones internacionales con su selección. Estas incorporaciones llegan tras la retirada de David Mouriz y el regreso del italiano Giulio Papi a la liga de su país. Y como decíamos al principio, en el aspecto económico, ese gran salto para sostener el proyecto deportivo es la entrada como patrocinador de la BBK, que dará un nuevo impulso al conjunto bilbaíno para afrontar con ilusiones renovadas la nueva temporada. Como ya hemos hecho los años anteriores, todos los partidos que no den exclusiva Teledeporte desde Txurdina los dará Bilbosport, en este caso Tele Bilbao, en directo desde el polideportivo bilbaíno. Todos los partidos en casa que juegue el BBK Bidaideak Bilbao BSR. Dicho lo cual, cambiamos de tercio y cambiamos de especialidad deportiva porque vamos contra el reloj. Victoria del Portu por 1-0.
Sí, yo creo que es una de las sorpresas de la Copa, ¿no? En esta primera ronda, aunque al Portu se da muy bien la Copa del Rey, que ya es en los últimos años el tercer segunda que se pasa por la piedra, eliminó al Extremadura, eliminó a la Ponferradina, hoy ha tocado al Valladolid, que al final es un segunda, pero es un equipo histórico, por mucho que decimos siempre que a los segundas la Copa se les atraganta, pero un equipo como el Valladolid tiene que estar compitiendo en una Copa del Rey, tiene que ser competitivo, y hoy la verdad que es que no ha hecho absolutamente nada contra el Portugalete. Han empezado ellos también, pues como era de esperar, ¿no?, dominando, porque por calidad técnica, incluso si me apuras casi que por físico, tienen que ser superiores al Portugalete, pero el Porto con un equipo muy joven, o sea, chavales de, me han dicho que la media de edad es de 23 años, tienen algún jugador un poquito más veterano, pero con un equipo muy joven, y físicamente se les ha visto que entre esa mezcla entre el atrevimiento propio de la juventud, ¿no?, y luego que ya los chavales cada vez vienen físicamente más hechos, le ha sostenido el partido al Porto, esos típicos bajones de los equipos de tercera y tal, no se ha notado tanto, y de hecho ya te digo, es que casi ha sido mejor en el tramo central del partido, ¿no?, entre el minuto 40 y el minuto 60, que ha sido casi cuando se ha producido el gol del Portu, es que ha dominado ellos, ¿no? El Pucela no había tenido tampoco ninguna ocasión verdaderamente clara. El Porto, pues así, alguna contrita, alguna cosa en la primera parte, luego ya en la segunda mitad, pues nada, primero un balón así que se ha paseado por el área pequeña, luego la segunda ya ha sido un remate que ha tenido que pararlo a Cebes, el portero del Pucela. Las dos acciones de Xavi Gómez, y la tercera también, el gol ha sido de Xavi Gómez, un delantero cedido por el Athletic en el Portugalete. Este chaval, ¿os acordáis que hace un par de años, cuando firmó el Atleti el convenio con el Antiguoco, hubo una especie de polémica porque un delantero había metido un montón de goles con el Antiguoco y había fichado por la Real Sociedad? Uh-huh. Ya, yo me acuerdo que me dijo alguien de Lezama, que conozco bien, y me dijo, oye, que la gente esté tranquila, por favor, que el bueno de verdad lo tiene ya fichado el Atleti. Bueno, pues es este chaval, este Xavi Gómez, que ha llegado este verano al Atleti, no ha jugado todavía. Estaba, digamos, en la disciplina del Baskonia, pero no ha jugado y se ha ido cedido al Porto a tercera división. Y ya, o sea, no miento, no he visto ningún partido del Porto ese año en tercera, pero lo que le he visto hoy, que contra un equipo de segunda como es el Valladolid, se le ve que el chaval tiene churas de delantero, de buen delantero, de buen jugador, y el gol que ha metido ha sido, pues, de tener tranquilidad y calma y todo, y clase y calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, te digo que incluso el Porto ha estado más cerca de marcar el segundo que el empate del Pucela. En los minutos finales, obviamente, se han volcado los del Pucela y no ha habido tampoco mucho más. Un remate así de Marcos André, del delantero este que también jugó en el Valencia. Un cabezazo que ni siquiera ha encontrado portería. Pero ya digo, el Porto muy seguro, muy muy consciente de lo que se estaban jugando y sin conceder muchas ocasiones. Y ya digo, ahora les toca el premio gordo, que va a ser un equipo de primera división que juega en la Florida, va a ser en la primera semana de diciembre. El sorteo va a ser el martes de la semana que viene, es decir, el 11 de noviembre, y estamos un poquito a la espera de saber qué pasa, de ver qué dice la federación.
Bueno,
porque se estaba hablando de la proximidad geográfica.
Eso lo dejaremos para más adelante. Ya tendremos tiempo de hablar, que tenemos muchas cosas en el día de hoy, y nos tenemos que ir a Guecho, que mañana es otra. El Guecho se enfrenta a la vez a las 8 de la tarde.
El Arenas ha perdido con el Numancia 3-0.
Eso es. Un abrazo fuerte, Simón, gracias.
A vosotros, Agur.
Teníamos pendiente de escuchar a Jaume Posarna.
Sí, hablaba Jaume de que el equipo había tenido mucho acierto en el día de hoy.
Podríamos haber hecho cosas mejor, pero hoy hemos encontrado a momentos mucho acierto y sobre todo que hemos jugado esta energía. Hemos tenido un momento malo de jugar mal a baloncesto al inicio de la segunda parte, pero bueno, pues también ellos en ese momento pues han encontrado un poquito de inspiración. Más que lamentarnos, ¿no?, es aprender de las cosas que nos han hecho bien y reforzar las cosas que hemos hecho bien, que creo que hemos hecho las cosas bien. Sabemos que lo que viene por delante va a ser súper exigente y está muy bien, pues, venir aquí con un desplazamiento largo, encontrar y poder ofrecer un partido, disputar un partido jugando con la máxima energía.
Las opiniones de Jaume Posarnau, que nos había quedado pendientes de escuchar. Y 11 y 18 minutos, alto en el camino. Enseguida nos vamos hasta Guecho.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-51-83.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harta del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Estamos en las 11 horas y casi 20 minutos de la noche. Como decía Simón en su despedida, el Arenas ha caído ante el Numancia por 3-0, pero el Porto le ha mostrado el camino en el día de hoy al Guecho, un pueblo que ya cuenta las horas que faltan para vivir un acontecimiento que va a ser histórico. Uno de los equipos más longevos, yo diría, que de Vizcaya, el Club Deportivo Guecho, que milita en estos momentos en División de Honor Vizcaína, la sexta categoría a nivel nacional de nuestro fútbol, va a recibir mañana todo un Primera División al Deportivo Alavés. La cita será a las 20 horas en Covela, precisamente en el campo habitual del Arenas, de su vecino, pero por motivos de seguridad no se pudieron poner gradas supletorias en Fadura y al final hay que viajar un par de kilómetros desde Fadura, 3 como mucho, hasta Govela para disputar este partido. Estamos con el presidente del Guecho, Iñaki Gerediaga. Gabón, buenas noches.
Hola, Gabón, buenas noches.
¿Cómo está, presidente? Supongo que con ganas de que esto acabe cuanto antes, porque va a acabar con todos ustedes.
La verdad que sí, ya va siendo hora de que llegue el partido para ver lo que pasa y relajarnos un poco, porque es un traje impresionante esto.
Pero merece
implementar las normas de la Federación Española a un nivel profesional es muy exigente.
¿Merece la pena?
Hombre, merece la pena, claro que merece la pena. Tanto para el club como para los jugadores, ¿no? O sea, yo creo que es un caso único, seguramente, para todos, ¿sí? Para los que estamos en la dirección y para los que están en el campo, que la verdad no es fácil jugar en una competición oficial, un partido, un equipo de nuestra categoría contra otro de Primera División Nacional. Mm.
En lo deportivo cambia bastante de jugar a Fadura a jugar en Govela por aquello del césped.
Sí, sí, sí. Hombre, y las dimensiones, ¿no? Fadura es más grande que Govela y el suelo, bueno, pues el terreno es artificial.
¿Esto a quién beneficia eso, más? ¿Al Guecho o al Deportivo Alavés?
Pues yo creo que salvando las virtudes de cada jugador, creo que al Club Deportivo Guecho le beneficia, porque supongo que creo que está más acostumbrado a jugar en ese tipo de superficie que el Deportivo Alavés. En la competición en la que nosotros estamos, pues hay bastantes campos que su suelo es artificial, cosa que lógicamente el Alavés no está acostumbrado a esto. Y si eso le añadimos un campo con unas dimensiones reducidas, pues creo que el problema se agranda.
Se va a llenar Govela mañana, que entran en torno a 1.600 personas, si no recuerdo mal.
Sí, no. Ya ayer no había entradas, ya. Se habían agotado las entradas ayer, martes.
Bueno, pues es una buena noticia. ¿Y cómo están los chavales? Más allá de la ilusión, ¿hay nervios? ¿Se palpa en el ambiente?
Pues, yo creo que están sobre todo ilusionados. Supongo que los nervios irán por dentro, lógicamente. Pero se les nota ilusionados. Eso es lo que se aprecia desde fuera.
¿Qué significa un partido de estas características para un club como el Guecho, que en estos momentos, ya no solo desde el punto de vista deportivo, sino también económico, que estamos hablando que milita en División de Honor? Un partido ante un Primera, ¿qué puede significar?
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Primero, es un aliciente para nuestra afición de ver su equipo jugar contra un Primera División. Eso ya es en sí, ya es un atractivo especial, ¿no? Y luego en la parte deportiva, pues como digo, los jugadores, pues seguramente muchos no tendrán la oportunidad, jugadores de su categoría, de jugar contra un equipo de Primera División. Y para el club económicamente, pues que es una inyección económica importante también. O sea que yo creo que estos partidos son importantes y tienen aliciente muy importante también para todos.
¿Y qué sensaciones tiene a 24 horas del partido Iñaki Gerediaga, el presidente del Guecho?
Sensaciones, bueno.
¿Ha dado tiempo a pensar en lo deportivo o no?
Pues la verdad que no mucho, porque todavía pues estamos ultimando detalles para la adecuación del campo, ¿no? Tema de protocolos y demás cosas que nosotros, lógicamente, tampoco estamos muy acostumbrados a estas cuestiones. pero no, está ya prácticamente todo ultimado. Y si te refieres al resultado, pues yo si pienso con la cabeza, pues lo veo complicado. Ahora, si pienso con el corazón, pues está fácil, se le podría, ¿ves?
Claro, yo estaba pensando lo que me ha comentado anteriormente de la estructura que tiene el Guecho. Claro, es que nos estamos enfrentando al primera división, en este caso, con todo lo que mueve. Me hablabas de protocolos, etcétera, etcétera. Claro, la estructura del Guecho, ¿cuántos sois en la directiva? ¿8, 10?
10, y además es muy poco habitual que nos podamos juntar todos, porque entre unos que trabajan, otros que, por lo que sea, por viajes y demás, no pueden asistir, pues es raro la semana que nos juntamos los 10.
Me imagino que habréis tenido que pedir ayuda.
Hombre, pues la estamos teniendo, claro, estamos teniendo del área deportiva del ayuntamiento a través de Guecho Kirolak. Luego tenemos pues, gente profesional que es del club, pero no está en la directiva, en el área de comunicación, y luego pues también gente próxima al club en el área de protocolo y todas esas cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto que hemos tenido que pedir ayuda a mucha gente.
Pues, presidente, la mejor de las suertes para mañana y ojalá le tengamos que llamar porque el Guecho...
Lo mismo que le ha pasado al Portugalete.
Sí, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que también es verdad que el Portugalete al final es segunda federación, creo recordar que está, y el Valladolid es un segunda. Aquí es el más difícil todavía, un división de honor contra un primera.
Sí, cinco categorías de diferencia. Que es mucha diferencia.
Sí, es una auténtica barbaridad. Pero nada es imposible en el fútbol y casos de estos ya se han dado.
Pues a ver si es verdad. Es alto complicado, pero bueno, la ilusión no nos va a faltar hasta el final.
Nos preguntan por el chat de YouTube, ¿se va a dar el partido televisado en alguna cadena?
Sí, por la cadena de la Federación Española de Fútbol, por estar.
Vale, pues queda dicho. Pues la mejor de las suertes, presidente, que salga todo bien.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Agur. Gracias.
Agur.
11:27 de la noche.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Guecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audio Group. Llama ya al 94-471-3085.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Con el inglés de MyYes, nunca te sentirás como un pez fuera del agua. Aprenda a hablar inglés fluido con My English School y su método super probado. Créeme, con los cursos de MyYes, nunca te sentirás así.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
charriboda en el Batxoki de Erandio Goikoa. Disfruta los días 7, 8 y 9 de noviembre de una charriboda como Dios manda. Reservas en el 94-453-3857. Satos Gurekin.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 30 minutos de la noche. Yo sé que estas cosas gustan poco. Pero hay que hablar de ellas. Mañana es la Asamblea General Ordinaria del Athletic.
Fíjate si gusta un
poco. La Asamblea de Compromisarios.
Que no habíamos hablado prácticamente nada.
A los que están las cosas muy tranquilas, como debería ser casi siempre. Pero hay que hablar un poco de ellas. Y qué mejor que, bueno, pues buscar a los consejos sabios y las enseñanzas de un clásico en este programa. Don Mikel Uria, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel. Mira, bien, aquí estamos.
¿Me puedes confirmar que hasta ahora, que es lo que más me preocupa a mí, ya no estás en Cádiz, ¿no?
No, ya, desgraciadamente ya, no estoy en
ya
Cádiz.
Por eso,
desgraciadamente yo, no.
Digo, este al final se empadrona allí. O sea,
sí,
pero me das una envidia.
Sí, sí. Ya me gustaría.
Bueno, la Asamblea de Compromisarios se prevé tranquila. En principio sí, ¿no? No va a haber ningún tipo de problema.
Bueno, vamos a ver, depende de la Junta Directiva. A la Junta Directiva se le han formulado un montón de preguntas por escrito, que tienen la obligación de contestarlas, salvo que sean perjudiciales a los intereses del club, y veremos qué pasa, si las contestan o no las contestan.
¿Podemos adelantar cuáles son esas preguntas o hay que esperar a mañana?
Mejor esperar a mañana, pero son unas cuantas, ¿eh? Es decir, pero... bueno, hay una que va muy relacionada con los números, si quieres, que es la cuenta de explotación del Atleti, ¿no? La cuenta de explotación del Atleti presenta unos beneficios de 7 millones este ejercicio y un presupuesto, en el presupuesto de este ejercicio en el que estamos, de 10 millones, y el problema que tienen estas cuentas es que es muy difícil analizarlas, porque engloban dos conceptos, y esto es una pregunta que se hace. Es una pregunta que se hace y que debería haber estado resuelta en los estados financieros en el informe anual del club. Es decir, aquí hay dos tipos de actividades, llamémoslas así, las ordinarias, que son la participación en la Liga y la Copa, lo que hacemos todos los años, y llamémosles las extraordinarias, que es la participación en Europa. Lógicamente, en una cuenta de resultados se juntan las dos, pero lo que se pide es que se haga un desglose para saber realmente si no hubiéramos participado en Europa el año pasado y este en el que estamos, cómo habrían quedado las cuentas. Esto es una información que la tenían que haber dado. Parece ser que la van a dar en la Asamblea. Pues ya veremos, a ver. Pero bueno, alguna
sí,
cosa...
Es una pregunta interesante para saber el impacto que tienen las competiciones europeas en las cuentas del club. A mí una cosilla que me molesta, y sé que a la anterior junta directiva también le molesta, menos a todos los haters de la antigua junta directiva, que están encantados, es que se hagan comparaciones con los años anteriores. ¿Y por qué digo esto? No lo digo ni porque me caiga mal el uno o me caiga mejor el otro, ni etcétera, etcétera. Porque el COVID arrasó con absolutamente todo y nada es comparable. Pero en ninguna institución, en ningún club, en ninguna empresa, salvo en alguna de mascarillas.
O sea, completamente de acuerdo, lo suscribo.
No se puede comparar una cosa con la otra. Y le dices esto a todos los haters y dicen que el COVID no, mira a los demás clubes, mira cómo estaban los demás clubes que tuvieron que firmar luego el CVC. O sea, no se puede comparar porque no se puede comparar. Aparte que ya podemos entrar a valorar otras cuestiones como alguien coge un club en descenso, fuera de Europa, con una hucha sí, pero con pérdidas ya de menos 20 millones de euros todos los años, y encima llega el COVID. O sea, que ya es el remate total. Por mucho que haya haters, por mucho que haya cosas que se hayan podido hacer mal, como en todas las directivas, no se puede comparar, no es comparable.
Sí, sí, si me permites, como no dan información, yo voy a especular. La única cifra que hay un apunte en los estados financieros son los ingresos por competiciones en Europa, que ascienden a 32 millones. Pero claro, no dicen los gastos. Se habla de 10 millones de primas a jugadores, etcétera. Yo voy a especular. Si tenemos unos ingresos de 32 millones y unos gastos de 15, da un resultado por Europa de 17 millones de beneficios por la competición europea. Si estos le resto a los 7 millones, que es el resultado global, me da que si no hubiéramos participado en Europa, habríamos perdido 10 millones de euros. Y el presupuesto, si hago la misma especulación, y la tengo que hacer porque no me dan datos, sería también unas pérdidas de 13 millones. Espero que lo aclaren esto, que hagan este desglose, que me parece a mí muy triunfalista todos los datos que han dado sin hacer este desglose, y a ver qué pasa.
Que el Atleti necesita Europa como el comer para cuadrar las cifras, ha sido siempre así.
Estadísticamente hay que ver cuántas veces participamos en Europa, ¿eh? Si sería algo que fuera una cosa recurrente, no haría falta este análisis, pero desgraciadamente por obligación no estamos en Europa, ¿eh? Y el año que estemos en Europa, pues veremos qué pasa. Y hay que ver la trayectoria, es decir, no es por poner una cosa rara a las cuentas, sino por ver la trayectoria que van a seguir las cuentas en los años en los que no tengamos participación europea.
Bueno, esquemáticamente sí, didácticamente, cuéntame algunas cosillas de las cuentas del club, del cierre de ejercicio, del presupuesto, lo que tú ves más interesante.
Sí, sí, una partida muy importante, es decir, que si me remito a los años del COVID, era de 12 millones de euros, era otros sueldos y salarios, es decir, los no deportivos, eran 11 millones. Ahora el presupuesto del año que viene es de 20 millones, sueldos no deportivos. Nos aclararon en la reunión de compromisarios que en esta cantidad, en los 16 millones que son para este año, en concreto, 2 millones y medio, más o menos, creo recordar esa cifra, corresponden a agentes de los jugadores. Es decir, que se está mezclando lo que pagamos a los agentes de los jugadores con los sueldos, digamos, de la plantilla no deportiva. Cosa que desde el punto de vista contable me parece alucinante. Pero por lo menos deberían desagregar esas cuentas y decir, miren, realmente a los agentes pagamos esta cifra y la otra partida corresponde a sueldos. Porque es una partida que llama mucho la atención.
Sí, porque, los agentes de los jugadores en principio no están a sueldo del club.
Ya, por eso, antes los pagaban los jugadores, ahora debe ser norma en el mundillo del fútbol que los pagan.
Ha habido de todo. Mira, yo siempre pongo el ejemplo que la primera vez que el Atleti pagó a un representante fue cuando vino Vicente Lizarazu, que le pagó una cantidad de dinero por convencer al jugador para que viniera. Al final, hay dos formas. Esto del negocio de los fichajes de los jugadores, hay dos formas de encararlos. Desde el punto de vista del club, tú tienes 15 millones para cerrar la operación como máximo. Pues al jugador le puedes pagar 10, los 15 millones y que él se encargue de pagar al representante, o pagarle 10 y darle los 5 al representante. Las dos formas son válidas. Hombre, la mejor es la otra, que cada uno se pague lo suyo. Pero bueno.
Yo no entro a valorar eso, pero por lo menos que me desglosen. Es decir, que me desglosen para saber, esto corresponde a sueldos de plantilla no deportiva y esto pago a agentes jugadores. Que estos desgloses los tienen que hacer. No los tenemos que estar mendigando este tipo de información de continuo. Perdona, y antes me preguntas por preguntas que se van a hacer en la Asamblea. Te voy a decir alguna. Es decir, pedimos, esa pregunta está hecha, que digan cuánto es el coste de cuando fichamos a un jugador le pagamos por el traspaso. Antes se figuraba en la memoria el traspaso individual de cada jugador. Ahora no, es en global y no sabemos cuánto. Están escondiendo información. Antes se sabía la plantilla deportiva cuánto era la del primer equipo y el resto de equipos. Ahora todo queda englobado. Es muy difícil poder, por ejemplo, la cuenta de gastos de personal deportivo de la plantilla, es muy difícil analizar si no se sabe nada de las primas. Es decir, si no se quitan las, cuando hay primas fuertes, como habrá habido por la participación en competiciones europeas, no se puede hacer un análisis comparativo. También se va a preguntar por qué no se dan las cláusulas de rescisiones de los jugadores, cosa que se ha hecho siempre. Y esta junta, el año pasado me lo negó a mí. Dijeron, el club ha decidido no hacer públicas las cláusulas de rescisión de los jugadores bajo la premisa de que entiende de que es una herramienta más para defender el interés del club por mantener a los jugadores. Me alucina esta respuesta. Sí, pregunta se vuelve a hacer este año.
Como si en el mundo del fútbol no fuera fácil saber para un agente cuál es la cláusula de rescisión de un jugador o un club, cuál es la cláusula de rescisión de un jugador de otro club llamando a la gente. O sea, es que...
Yo
tengo claro que esta junta directiva, que ha podido hacer muchas cosas bien, lo que intenta es coartar la posibilidad de debate. No sabemos, no tenemos información, no se puede juzgar verdaderamente si lo que están haciendo lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Grandes cifras globales, apoyadas en una buena situación deportiva, todo es maravilloso, no se entra al detalle, todo genial... pero sí, cuando, como dices tú, cuando entramos en el detalle, oye, ¿y esto? Ahí es cuando ya no sabemos, ahí ya no es donde no podemos juzgar, porque no tenemos los datos, porque no se nos dan, no se nos brindan.
Claro.
La renovación de Sancet está muy bien, con una cláusula de rescisión, yo qué sé, de 80 millones de euros. La renovación de Sancet por tantos años está mal, con una cláusula de rescisión de 20, por ejemplo. Pongo un ejemplo... Estirando los ejemplos, llevándolos al extremo.
Sí, sí.
Claro, no tenemos elementos para juzgarlo.
Y si no la dicen, podrán negociar la que sea y no nos enteraremos de cuánto ha sido la negociación. Permíteme antes un inciso del siguiente. Voy a hacer una declaración de en qué guerra de banderizos estoy yo, porque esto es importante. Yo le voté a Urrutia... Y le volveré a votar si hay elecciones, que no habrá. Pero eso no me exime para ser crítico.
A Urrutia no, me estás hablando de Jon Uriarte.
De Jon Uriarte, perdona. Perdón, me he ido muy
atrás en el tiempo.
Sí, pero que quede claro, pero hay que ser crítico en lo que se tiene que ser crítico. Hay un tema que es interesante y es muy desconocido por la gente. Que, si me permites, también es una pregunta que se hace. En concreto, un socio puede proponer que un punto vaya en el orden del día de una asamblea. Para eso necesita inscribirlo en la web del club en el plazo de 10 días después de convocar la asamblea y reunir las adhesiones correspondientes, que son de unos 100 compromisarios u 800 socios. Bien, si pasa todos los tapones y filtros que pone, que yo te digo que son bárbaros, la junta directiva, para que eso salga y pase el primer control, se publica en la web. Y se publica durante los 8 días, 7 días que está. Y no se entera ni Dios. El club remite a todos los socios continuas comunicaciones por email, contando un montón de cosas. ¿Qué le cuesta mandar un email diciendo aquí hay una propuesta de un señor para que usted se pueda adherir o no a la propuesta? Pues no lo hace, y se le ha pedido, y no lo hace. O sea, y esto es el derecho mínimo que puede tener la Asamblea de Compromisarios de debatir un punto que alguien ha propuesto. Pues no se entera nadie. Bien, era una cosita. Y de las cuentas no sé qué más te decirte. Diré que el balance es muy saneado. Tenemos el balance del patrimonio, que es la diferencia entre lo que tiene el club y lo que debe, de 112 millones. Se conserva todavía... la cifra de provisión, que es muy asimilable al patrimonio, de 24 millones de euros, o sea, es una situación muy saneada, y tiene disponible en tesorería y en inversiones unos 60 millones de euros que puede invertirlos en lo que sea. O sea, el balance es muy saneado, digamos, ha sido siempre un balance muy saneado desde que se instalaron las provisiones, y eso es lo que puedo decir, que eso, en ese sentido es envidia de muchos.
No, eso está claro. Por último, lo he dicho al principio, pero bueno, más allá de lo que pueda contestar a las distintas preguntas que planteen los compromisarios, ¿qué sensación tienes de cara a la junta de mañana, a la asamblea de mañana?
Sí, pero perdona una cosa, un inciso importante. Si el club se niega a contestar porque dice que va contra los intereses del esto, tiene obligación de que la asamblea lo vote, si revoca o no ese acuerdo. Entonces, por cada pregunta, hay una primera votación en la que se pueden adherir el 20%, y si se adhieren, pues hay que votar otra vez si hay mayoría simple o no. O sea, espero que no haya muchas preguntas que no contesten.
Podemos estar hasta mañana.
Exactamente. Va a depender de ellos si contestan a las preguntas o no.
Madre mía.
Lo demás, el ambiente yo creo que es normal, ¿eh? Salvo, sí, sí. Por eso va a ser normal.
Oye, Miquel, también se ha cambiado la hora de inicio de la asamblea para que acabe antes.
Sí, pero yo creo que a los que estamos jubilados no nos preocupa, pero hay gente que no puede a esas horas ir a los primeros puntos del orden del día, vamos. No sé, me parece una medida para que no se alargue tanto la asamblea. Pero, ojo, las asambleas han alargado porque las anteriores han ido con un montón de puntos del orden del día que se podían haber dividido en dos con la aprobación de reglamentos. Y esta es, digamos, de ABC.
Básica, o sea, vamos a decirlo así.
Sí.
¿Qué te iba a decir? ¿A las 6 de la tarde empieza la asamblea?
A las 6 de la tarde en primera convocatoria, y a las 6:15 es cuando empieza de verdad en segunda convocatoria.
Miquel, ¿algo más que te gustaría comentar de la asamblea de mañana?
Pues nada más.
Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, amigo.
Igualmente, amigo. Venga.
Agur.
Agur, agur.
Estamos a 15 minutos para llegar a la medianoche.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros...
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
En carretera, cuando cada minuto cuenta.
Golpe de dos vehículos.
24 horas, de lunes a domingo, en directo.
Pues ahora mismo tenemos complicaciones.
Si hay incidencias, cortes o desvíos, con Radio Nervión te enteras al momento.
Vamos hasta el centro de gestión del tráfico, repasamos la última hora. Muy buenos
Somos días. Tu copiloto, Radio Nervión, la emisora del tráfico.
A mamá enseguida paso por debajo de tu ventana. Asómate, te quiero.
Egunon, my lobby, te espero en la ventana. Para cuando pases, te quiero.
Radio Nervión, pura magia, de generación en generación.
Bilbo Sport, líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 13 minutos para llegar a la medianoche. Dai Salinas Armendari, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, Iker.
Compromisario del Athletic. Mañana fiel a su cita, si no pasa nada, en el Palacio Euskalduna.
Sí.
¿Qué sensaciones tienes de cara a la asamblea de mañana?
Bueno, en principio la sensación es que tenemos todos o casi todos, que va a ser, o que parecía que puede ser plácida, porque la situación es buena, la situación deportiva hasta, por lo menos hasta el momento, ha sido buena, y eso se ha reflejado en la situación económica y social, con lo cual todo apunta a que las cuentas pasadas, las que se rinden y las que se proyectan, van a ser aprobadas, y la gestión. Pero escuchándole a mi amigo Miquel Uría, me da la sensación de que va a haber temas que hablar. Son temas que se repiten, pero que estoy totalmente de acuerdo con él, con las reflexiones que ha hecho y con las que has hecho tú, de que los socios y socias compromisarios alguna vez podremos acceder a una serie de informaciones que, por mucho que se nieguen, y me da igual que lo haga solamente esa directiva o lo hayan hecho otras anteriores, es básico su conocimiento, porque queremos saber la situación real patrimonial del club y también la gestión que cada junta directiva hace en relación a estos capítulos que Miquel ha citado, ¿no? Pues el coste de los fichajes, las condiciones básicas de las contrataciones y cosas tan concretas como que se me ocurren a mí ahora mismito, como vamos a saber cuánto se ha pagado por el fichaje de Laporte, por la vuelta de... Pues creo que es el momento, ¿no? Creo que se preguntará seguramente y no sabemos si han sido 10 o han sido 17 millones los que se han pagado. Segundo, ¿vamos a saber cuál es la cláusula de Nico Williams?
No.
¿Cuánto ha subido en relación a la que tenía con esa subida espectacular de monumentos que ha experimentado? Aunque hasta el momento no se refleja en el rendimiento deportivo. Y algo que parece una auténtica quimera año tras año, directiva tras directiva. ¿Vamos a saber los socios y socias compromisarios y todos los que somos propietarios, teóricos propietarios del club, cuáles son los sueldos de los jugadores? ¿Cuál es el ranking de los sueldos?
Eso ya no se va a saber nunca.
Ciencia ficción. Bueno, se va a saber como se suele saber, ¿no? Radio Makuto, vía especulación y no a través de la información que obviamente quien la tiene que recibir son los propietarios del club, ¿no? Sea a través de una forma asociativa, sea a través de una forma de accionariado, ¿no? Yo siempre suelo decir que sea una directiva u otra, hay una tendencia natural, aunque no debía ser así, que a la que yo le llamo la doctrina Appleby, ¿no? La doctrina Appleby, algo escribí hace unos añitos sobre esto, es aquello que decía el famoso personaje de la serie aquella británica de la BBC, que decía, en este caso respecto al gobierno, ¿no? Decía, cuanto menos sepan los ciudadanos, menos saben lo que hacemos mal y menos saben lo que no hacemos y tendríamos que hacer.
Es que...
Eso es humano, vamos a decir, es humano en cualquier regencia, sea política o sea administrativa o sea deportiva, pero yo creo que no nos tenemos que conformar con no saber informaciones básicas. Y como muy bien ha dicho Mikel, no cabe acudir siempre a que el interés del club es no dar cierta información, porque el interés del club, obviamente, somos todos. Y el principal interés de los que rigen el club es que sus propietarios conozcamos la realidad económica, financiera, patrimonial del club, ¿no? Entonces, yo espero que con esas preguntas que nos ha anunciado Mikel, pues por fin sepamos cosas que hasta ahora no hemos conocido.
Pero, Dadi, sinceramente, ¿eres optimista? ¿Crees que de verdad vais por eso?
No soy optimista. Pero sí me produce optimismo el hecho de que siga habiendo socios compromisarios que insistan en esto y que, aplicando los estatutos y esa necesidad de justificación de no dar información, pues se acabe obligando, de alguna manera, obligando a dar una información que de suyo, pues las directivas, y así hablo en plural, pues no suelen dar. Yo insisto, no podemos, y lo has dicho muy bien, Miguel, no podemos saber si los fichajes son acertados, si el rendimiento de un jugador es bueno al cabo de los años, y no sabemos exactamente las condiciones básicas, no digo los detalles contractuales, digo la información básica. Y lo que habéis citado, las cláusulas de rescisión, es fundamental. Porque por mucho que se nos venda contratos largos como una gran consecución a nivel de negociación, si no sabemos el volumen de las cláusulas, no sabemos la real fidelización de cada jugador y, por lo tanto, si la Junta ha conseguido, la Junta Directiva, el club en sí, ha conseguido realmente atar a nuestras grandes estrellas.
Y otra de las cuestiones que tampoco sabemos, que tanta importancia se le dio en un primer momento, es a los contratos sujetos a variables, que es algo que el Atleti tiene desde hace 1500 años, lo de los contratos sujetos a variables. ¿Cuánto es el tanto por ciento de variabilidad del contrato de un futbolista en función de su rendimiento? Seguimos sin saberlo, porque siempre se nos vende cuando se firma un contrato que un fijo más unos variables, pero que es que esto, que parece que lo han inventado estos que han venido ahora, pero esto ha pasado en el Atleti desde hace muchísimos años. Lo que hay que saber es si los anteriores, bueno, pues era un 10, estos es un 20, es un 30. Es lo que no sabemos. ¿Qué grado de variabilidad hay en estos momentos en los contratos del primer equipo rojiblanco?
Sí, a mí se me ocurre, así bote pronto, que por lo menos, aunque no se nos den los datos concretos de cada uno de los jugadores sobre estas variables, por objetivos, sí se nos dé ratios generales y que se nos informe. Pues estas son normalmente las variables que se suelen utilizar en la mayoría de los contratos, tanto de fichajes nuevos como de renovaciones, ha hecho esta directiva. Pues tantos partidos jugados, tantos partidos internacionales, que además son informaciones que nos darían muchas pistas de por dónde se mueve el rendimiento de los jugadores, ¿no? Teniendo una internacionalidad se cobra más, si teniendo una posición sexta o séptima, aunque no entres en Europa, sí se cobra más, goles marcados, en fin, esas cosas, aunque no se pongan nombres y apellidos, que estaría muy bien que además se pusieran, por lo menos se nos digan esas ratios que se introducen por norma general, que yo creo que se hará, yo estoy seguro que se hará, en los contratos de los jugadores.
Y también, cual, te digo que luego, sí, con las internacionalidades tenemos que empezar ya a tener cuidado, y aquí me voy a tirar un largo de tres pares de narices a la piscina y voy a pisar charcos convertidos en piscinas, que no es lo mismo jugar con España, sí, que con Ghana, no es lo mismo jugar con España, sí, que con Marruecos.
Sí, efectivamente.
No es lo mismo jugar con España que, yo que sé, que con Guinea o con Venezuela.
Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas.
Luego eso te empuja a irte con Venezuela.
Efectivamente. En este mundo ya tan cambiante en cuanto a las fidelidades y nacionalidades. Yo el otro día, viendo datos de un equipo de la Premier, viendo un partido de la Premier, un jugador pues que se habló de que era internacional pues por algún país africano, no recuerdo cuál, se me ocurrió mirar y tenía cuatro nacionalidades. Es decir, que podía elegir, obviamente siempre elegirá pues jugar con Inglaterra, después creo que era México, después, bueno, creo que tiene la nacionalidad española de este jugador, no voy a decir quién porque es conocido, y obviamente, si, como acabas de decir, si jugar con la selección de Guinea-Bissau supone los mismos emolumentos por una cláusula contractual con el club que jugar con la selección española, la de México o la de Inglaterra, ¿no? Entonces, claro que es importante saber eso, y que por lo menos se nos diga las variables generales que se manejan, que esta directiva maneja en los contratos. Y luego dos cositas, así muy rápidamente, que creo que serían interesantes y que quizás salgan mañana en la asamblea. Supercopa de Arabia. Yo no sé si va a ser en Arabia o va a ser en Marruecos. La verdad es que casi ni me interesa.
¿Cómo en Marruecos? No, va a ser en Arabia.
En Arabia, bueno, sí, estaba despistado yo.
Me has dejado así con lo de Marruecos. El Mundial, Mundial se va a disputar en Marruecos, el de España y medio mundo, que se va a disputar. Pero no, la Supercopa es
la Supercopa.
Y creo que se va a jugar en Jeddah, que ya está decidido que es en Jeddah este año donde se juega.
Sí. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para que se pregunte, y obviamente responda la directiva y en primer lugar Uriarte, sobre si el Athletic ha propuesto que los equipos que juegan la Supercopa reciban los mismos premios. Los mismos premios. Ojo, no estoy hablando de cachet, de lo que quieran pagar los jeques, porque vaya al Madrid o Barcelona, o vaya el Atlético o los Asuna, o el Valencia o el Atlético Madrid, me da igual. Sino que los premios, que son oficiales, porque es un trofeo oficial que organiza la Federación Española, sean los mismos, la gane la competición el Real Madrid o Barcelona o la gane el Atleti. Entonces, si el Atleti, como hizo el Valencia en su momento, y esto lo judicializó y llegó a un acuerdo que no hemos conocido las cifras de ese acuerdo extrajudicial, si el Atleti también, y eso sería lo que yo entiendo que debería hacer, ha planteado el que si gana la Supercopa reciba la misma cantidad por parte de los organizadores que si lo gana el Real Madrid o el Barcelona. Y luego algo que a mí me encantaría, y es que el Athletic proponga, y no me vale el decir que la Liga dispone y que tú eres uno más ahí, sino que se tenga una posición activa dentro de la Liga y de la Federación, que este contrato que se alarga con estos países, con estos estados escasamente democráticos, puedan incluir la disputa de la Supercopa femenina. Y creo que el Athletic sería un abanderado de este tema si forzara a que realmente den pasos a favor de los derechos y la igualdad, si en el producto que se negocia, en el pack que se negocia, se incluyera la Supercopa masculina y la femenina. A mí me parecería algo muy interesante que el Athletic propusiera, para que a su vez la Liga y la Federación Española lo hagan a los contratadores jeques. Y luego otra cosita que también yo creo que sería susceptible de que se nos dé explicaciones. Después de la bochornosa actuación del director, el gerente de la Liga, señor Tebas, en el tema de la censura, si el Athletic ha reaccionado de alguna manera a la censura que reconoció el señor Tebas, que hizo la Liga a través de la plataforma audiovisual en el acto de adhesión que se hizo a la causa palestina en San Mamés, que fue objeto de una bochornosa censura por parte de la Liga. Entonces, si el Atleti se ha manifestado de alguna manera frente a esa postura lamentable de Tebas. Y ya no digamos también si la situación en la que ha quedado pues el señor Tebas en el tema de la final suspensión del partido de Miami, el Villarreal-Barcelona, porque a los socios y socias nos interesa saber cuál es la postura del Athletic. ¿Qué es uno más? Es uno más. Pero obviamente nosotros, yo entiendo que la masa social, queremos que nuestro club tenga una posición coherente de la cual estemos satisfechos, y nos gustaría saber si en estos temas, que el Atleti no comparte, porque estoy seguro que la directiva tampoco lo hace, y insisto, en el tema de la Supercopa de Arabia o en el tema de la censura de Tebas, el Atleti formula su posición en el seno de la Liga y de la Federación.
David, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel, Gabón.
Agur, veremos mañana qué es lo que pasa. Iker Fernández, un abrazo.
Hasta mañana.
Nos vemos o nos escuchamos mañana a las 11 de la noche. Enseguida, Agur Chane, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Agur.